Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Mañana, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Se trata del tumor más frecuente entre las mujeres y se calcula que afecta a una de cada ocho. La buena noticia es que gracias a la tecnología y sobre todo a la prevención, cada vez es menor el índice de mortalidad. Son muchas las mujeres que ya lo han superado, demostrando que no se rinden ante la adversidad.
Esta es la que crece ante la adversidad, la que ya no pierde el tiempo dando excusas, la que se levanta cada día, positiva y con todas las de ganar.
Positivas y con todas las de ganar. Así son estas mujeres, como las integrantes del equipo Valquirias Pisuerga de Valladolid. Son 40 mujeres que padecen o ya han superado un cáncer de mama. Conforman un equipo de piragüismo, deporte en el que el esfuerzo, la coordinación y la unidad son fundamentales para obtener el triunfo. En cuanto echan sus canoas al agua, se escucha su grito de guerra. Se trata de la modalidad Dragon Boat, canoas de 180 kilos de peso, con cabeza de dragón y bancadas de 5 filas de 2 remeras, un total de 10, que van dando paladas al ritmo que marca el tambor. Una tradición milenaria de piragüismo, un buen ejercicio, trabajando el torso superior, beneficiando el drenaje linfático y, sobre todo, el afán de superación, el compañerismo y el trabajo en equipo. La promotora de esta iniciativa es Nachi García. Nachi, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo nació esta idea?
Pues esta idea nació después de la operación que tuve. Notaba que no tenía la misma movilidad en el brazo, toda esa zona estaba acartonada. Entonces empecé a investigar a qué ejercicios podía hacer y a través de un fisio me recomendó un libro, ejercicio fisio cáncer de mama, se llamaba el libro. Y entonces ahí descubrí que pues esta modalidad de piragüismo, el Dragon Boat, que pues como tú muy bien has dicho, movías todo el torso superior y entonces mejorabas toda esa zona. Y me lancé a sobre el río, nunca mejor dicho, y llamé a un grupo de amigas que sabía que lo habían pasado y les conté un poco el proyecto que tenía en mente.
Pero Nachi, una cosa es que te digan que te va bien ponerte a remar y otra, organizar un equipo, movilizar a 40 mujeres y presentarte a competiciones. ¿Cómo lo conseguiste?
Bueno, esto no empezó así de fácil. Ya sabes que los comienzos siempre son duros y al principio éramos 7 personas. Me pasé mucho tiempo buscando clubs que nos acogieran. Comenzamos en un club que se llamaba El Cisne y ahí salíamos con una canoa canadiense sin asientos. Nos habían fabricado unos por spam donde nos sentábamos, no teníamos bancadas. Las palas que teníamos eran unas palas gigantes, pero bueno, salíamos al río felices porque veíamos que estábamos avanzando en la idea.
¿Qué beneficios aporta este ejercicio? ¿Qué notaste cuando empezaste a practicarlo?
Bueno, principalmente tienes más movilidad porque lógicamente tienes que hacer fuerza. El movimiento de esta modalidad es un ejercicio repetitivo que lo realizas en el lado contrario de la operación que has tenido. Entonces, tienes que impulsar fuerza y pues estás moviendo constantemente el brazo y entonces está claro que mejora la circulación y previene el linfedema porque es un impulso que tienes que hacer contra el agua constantemente.
Es decir, que si una mujer ha sufrido, por ejemplo, un cáncer de mama en el pecho derecho, la pones a remar en el lado izquierdo, a babor.
Exactamente. Bueno, hay personas que pueden ejercitar los ambos lados, pero generalmente recomiendan, depende de cada persona. Yo en concreto, como me hicieron con el dorsal ancho, pues tengo esa zona como que me tira más. Entonces, soy diestra, voy del lado derecho. Y generalmente, pues, las que las han operado del lado derecho van al lado izquierdo.
Uh-huh. Y contáis con un entrenador de lujo, el medallista Narciso Suárez.
Bueno, por supuesto, Narciso Suárez, que es un gran amante del agua, si no estuviéramos con él, pues esta progresión que hemos tenido tampoco lo hubiéramos conseguido, porque realmente hacemos unos entrenamientos bastante duros, y él es que es una de las personas constantes, donde nos puso una tabla también para el gimnasio, donde pues lo que teníamos que ejercitar principalmente era la fuerza.
Sí, porque debemos decir que salvo la nadadora Enar Alonso Pimentel, la mayoría de integrantes no viene del mundo de la competición deportiva, ¿no?
Exactamente, las demás hemos hecho ejercicio, otras personas no han hecho nunca ejercicio, pero somos deportistas de la calle.
¿Y cómo se las ha apañado Narciso Suárez para poneros en forma y poneros a remar?
Pues principalmente, tú imagínate tantas mujeres, pues partiendo de paciencia constante y luego pues mucha constancia de los entrenamientos hacemos martes, jueves y sábados, y entonces, bueno, pues la constancia, ya sabes que al final llegas a los sitios que te propones.
Bueno, y lo habéis demostrado, trabajando a destajo en apenas unas semanas de entrenamiento, ya conseguisteis el tercer puesto en el Campeonato de España.
Bueno, eso fue increíble, realmente, porque llegamos allí y nos montamos en el barco. Menos mal que se le ocurrió que hiciéramos un entrenamiento antes de la competición, porque esos barcos no los habíamos probado nunca y era como, bueno, como era montarse en una balanza de desequilibrada constante, que nos veíamos que íbamos a ir al agua, vamos, nada más montarnos. Pero bueno, pues mira, ya sabes que es la suerte del principiante, como suele decirse, y bueno, pues nos dio un subidón inimaginable, vamos.
¿Cuáles son las edades medias de las integrantes de vuestro equipo?
Pues tenemos desde 33 años hasta 67.
Y cuéntame, ¿cómo son las mujeres que llegan a vuestro grupo? O sea, tras un tratamiento contra el cáncer, llegan a vosotras, pues me imagino que indecisas, sin saber a dónde van. ¿Cómo evolucionan al estar con vosotras?
Bueno, mira, nada más llegar, sinceramente llegan acobardadas y diciendo, yo pienso, ¿dónde me voy a meter? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero como somos como un vendaval, entonces cuando llegamos es como que las atrapamos, porque rápidamente decimos, móntate en el tambor y lo vas a probar. Y entonces, bueno, es que ahí ya se enganchan de que ya dicen, bueno, que me ha encantado, que voy a volver. Esa, bueno, lo que importa mucho es la energía que transmitimos cuando llegan estas mujeres.
Cuéntame, ¿cuáles son las diversas fases por las que atraviesa una mujer a la que diagnostican un cáncer?
Pues mira, te voy a decir, la primera, el miedo, un miedo terrible a todo lo que te vas a perder. Piensas muchísimo en la muerte. Bueno, lo primero en tu familia, tus hijos. Personalmente yo pensé, Dios mío, me voy a perder todo lo que van a vivir mis hijos. Me emociona si lo digo. Pero luego, mira, poco a poco sacas fuerza de dentro de tu alma. Dices, pero ¿cómo que no voy a poder? Voy a poder con ello. Voy a continuar porque la vida es importante y hay que luchar por ella. Entonces, pues bueno.
Y luego, ¿cómo es el momento, me imagino que de esa segunda fase, cirugías, quimioterapias?
Pues es dura, es muy dura porque hay momentos que ves que no ves la luz, no ves la luz. Estás en un túnel porque hay veces que las cosas se complican y de una cosa te lleva a otra y dices, Dios mío, pero voy a salir algún día de esto. Entonces, en esos momentos realmente no sientes ganas de hacer nada, solo estás hundido, estás triste, no eres tú, porque yo soy una persona muy alegre y en esos momentos digo, Dios mío, pero voy a salir algún día de este pozo. Pues sí, gracias a Dios. No quiero personalizar, salimos todas y hay que seguir luchando y mira, nunca mejor dicho, palear por la vida cada día que te levantas. Hay que dar las gracias de decir, hoy estoy aquí y no pensar en mañana. Yo, mi vida pienso solo en el hoy. Mañana, pues mira, no sé lo que va a pasar mañana. Lo más importante es vivir el momento.
¿Cómo es ese día en el que después de todo el sufrimiento, por primera vez, ves la luz al final del túnel?
puff, pues te sientes con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas. Pues ya te digo, yo en cuanto leí el libro dije, vamos, esto lo voy a hacer yo aquí en Valladolid, que en Castilla y León no hay nada, y voy a buscar por debajo de las piedras todos los medios para conseguirlo. He tenido mucho apoyo de mi marido, que ha estado en todo momento a mi lado, en todo momento me ha apoyado, me ha acompañado y me ha ayudado en esta aventura tan maravillosa que he creado.
Decías que las mujeres llegan a tu equipo con dudas, con incertidumbre. Al cabo de unas cuantas paladas en el equipo, ¿qué te dicen?
Buah, me dicen, bueno, ya sabes que cada uno es un mundo, pero cuando te dicen gracias, Nachi, por haber hecho esta historia, dice, la que has liado, pollito, me dicen muchas, porque como han visto la progresión, pero mira, lo más maravilloso es verlas a ellas, cómo salen, la fuerza que tienen y las ganas de seguir luchando, porque hay en el equipo personas que todavía están sufriendo y pasando los tratamientos oncológicos y van a remar con unas ganas, y cuando salen dicen, es que me encuentro mucho mejor. Pues eso es el todo del proyecto, eso es el todo, de verdad.
Cuando estáis juntas, ¿habláis solamente de piragüismo o abordáis el tema de la enfermedad?
Mira, cuando estamos juntas hablamos de lo que surge. El tema del cáncer no se saca para nada. Que una quiere hablarlo, lo hablamos con toda la naturalidad. Porque lo bueno de este proyecto es como que ha sido una liberación de esa espina que teníamos todas dentro, que no podíamos hablar de ellos de una forma natural. Ahora podemos hablar de forma natural. No es un monotema en este proyecto, para nada. Porque vamos allí a disfrutar, a reírnos, a pasárnoslo bien, a machacarnos, porque nos machacamos mucho, pero sabemos quién está mal y nos preocupamos, pero de una forma que ellas lo saben. Y con eso es suficiente.
¿Qué le dirías a aquella mujer que nos pueda estar escuchando y que esté pasando por esos difíciles momentos?
Pues le diría que tiene que luchar y seguir adelante, que ahora lo va a ver todo negro porque está en los tratamientos, en el trance de porque ve que no va a poder sacar la cabeza, pero la va a sacar. Que haga deporte, que el contacto con la naturaleza es algo muy importante que te hace liberar del estrés, de la depresión, de los malos momentos, que el estar con personas que han pasado lo mismo te ayuda mucho porque saben lo que has pasado. Entonces, que la animo donde estén, que hay en muchos sitios donde realizan esta modalidad de dragón, que se entere, o si no, que me llame porque yo la informo de lo que haga falta. Y le digo dónde los equipos que hay en toda España para que lo pueda hacer, que la va a ayudar mucho.
Vuestro gran triunfo, sin duda, es encontraros mejor tras haber superado la enfermedad, trabajar en equipo. Pero habiendo visto los resultados que habéis obtenido en el Campeonato de España, ¿tenéis aspiraciones de competición deportiva? ¿Hasta dónde queréis llegar?
Bueno, mira, yo tampoco tengo unas aspiraciones, que tenemos una edad que no vamos a ser ahora olímpicas. Todo lo que consigamos, pues bienvenido sea. Lo que está claro es que nos vamos a esforzar cada día como lo hacemos, y bueno, que queremos ir a un internacional, pues vamos a ir. Todo lo que se pueda hacer lo vamos a conseguir, pero lo más importante es la mejora de nuestra salud. Y que este proyecto es un proyecto social de ayuda a todas las personas que han pasado por un cáncer de mama.
Pues os deseamos lo mejor, Nachi García, la capitana de las Valquirias Pisuerga, que reman con todas sus fuerzas para combatir el cáncer, para vencerlo y para demostrar que hay mucho por lo que vivir. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.
Gracias a vosotros. And we're rolling, 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 yeah. Rolling, rolling on a river.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La sal negra es un tesoro que nace en las entrañas de un volcán. Procede del Himalaya, donde se conoce por su nombre indio, Kalanamak. Es de origen mineral. Se encuentra también en Nepal y en su modalidad cultivada en Centroamérica, en la cuenca del río Negro de Zacapulas, en Guatemala. De sabor sulfuroso, sus piedras de un color gris rosado se utilizan en la cocina india y africana. Y hoy les hablamos de sal negra, porque ese es el nombre de un restaurante en el distrito de Chamartín que está a punto de cumplir 9 años.
Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal.
Este mes de octubre se celebra el noveno cumpleaños de Sal Negra, un restaurante de gran personalidad que encontramos en la calle Mateo Inurria, número 33 de Madrid. Al frente de los fogones, un grande de la cocina, Paco Pereira, que durante 30 años fue chef de Combarro. Y en la sala, su copropietario, José de la Cruz, al que todos recordamos en el mítico El Almirez, que fue considerado un referente de la cocina tradicional vasco-navarra. Don José de la Cruz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Encantado. Bueno, fue a finales de 2015 cuando decidiste, junto con tu socio Paco Pereira, abrir este negocio junto a la Plaza de Castilla, en pleno centro financiero de Madrid. Y apenas un año después ya conseguíais el premio Metrópoli al mejor restaurante de cocina tradicional. Tiempo récord, ¿no?
Sí, bueno, ambos dos llevamos muchos años dando de comer, ¿no? Y en sitios, bueno, medianamente conocidos. Con lo cual, bueno, rápidamente nos hicimos ver y la respuesta de la gente pues, fue estupenda y empezamos a trabajar muy bien rápido, la verdad.
Pero es que da la impresión de que fue muy, muy rápido, porque a pesar de vuestra larguísima experiencia, poner en marcha un nuevo proyecto hay que dotarlo de personalidad, darlo a conocer, en fin, rodarlo.
Y además ahí en la zona que estamos, en Mateo Inurria 33, es una zona de mucho paso, pero paso de coches, ¿no? No es un barrio como la zona de Juan Bravo, la zona de Jorge Juan o del Retiro, donde pasan andando miles de personas, ¿no? Aquí hay que ir, luego aparcar facilísimo.
Esa es la puerta. Ventaja. Claro. Yo creo que es la calle de Madrid en la que mejor se aparca a cualquier hora del día o de la noche, cualquier día de la semana.
Estás a dos minutos de Plaza Castilla y aparcas en la puerta, ¿no? Pero al principio era una aventura, ¿no? Sonaba como uff.
En vuestra trayectoria personal destacan los muchos años que estuviste a cargo de la sala de El Almirez en la calle Maldonado y tu compañero Paco Pereira 30 años en la cocina de Combarro. Con toda esa experiencia, ¿qué habéis querido hacer a la hora de poner en marcha Sal Negra?
Pues mira, había una cosa que teníamos bien claro, que es no montar marisquería. O sea, no marisquería, porque lo que no, cuando has trabajado a ese nivel, luego no puedes bajar de calidad.
Es que,
¿no?
Decir Combarro en Madrid es claro, hablar del
top. Combarro y en España.
De la marisquería en España, ¿no?
Que fue así. Entonces, lo que no queríamos era marisquería, porque, ya te digo, o nos manteníamos ahí, en ese rango de precio-calidad, o si no, ruina, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues mira dónde está Combarro y mira dónde están San Senso, encerrados los dos, los dos pedazos de restaurantes. Pero bueno, quien nos conoce de hace tantos años, pues simplemente con saberlo el día de antes de las 5 de la tarde, José, para mañana unos percebes, un centollo, un bogavante, un lo que quieras, sabrá Paco dónde hay que pedirlo, ¿no? ¿Sabes? Y de esa manera, bueno, trabajamos en el marisco. Paco ha trabajado evidentemente más lo gallego y yo más lo navarro, también por tradición familiar, con mi tío dueño del señorío donde yo empecé, dueño del señorío de Alcocer, 40 y pico años. Y entonces hacemos una fusión, lo de fusión suena ahora muy moderno, ¿no? Esto es una fusión gallega, navarra-gallega, ¿sabes? Con muchísimas cosas de temporada, pues temporada del cardo, de la alcachofa, de la borraja, o igualmente pues de productos de Galicia, ¿no?
Cuando uno atraviesa el umbral de Sal Negra, es recibido por una filosófica pizarra frente a la barra, plagada de sabios consejos y divertidas anécdotas, que es paso obligado antes de acomodarse en el salón o en la terraza. Una vez se ha sentado el cliente, ¿qué es lo más importante para conseguir fidelizarlo?
Una sonrisa. Qué tontería, ¿no?
Pues es el trabajo en sala, más que en la cocina.
Sí. No, mira, evidentemente son ambas cosas, ¿no? Pero yo creo que en Sal Negra conseguimos que el cliente se sienta en casa, ¿no? Que aparte de que Paco se encarga de darles bien de comer. Cada vez yo creo que cada vez más gente echamos en un restaurante menos una sonrisa, una actitud de ganas, de con empatía, con cariño, de verdad, ¿no? Y creo que eso en Sal Negra lo conseguimos.
¿Qué pasa? ¿Se echa de menos el oficio?
Muchísimo.
¿En el sector?
Tiempos difíciles, a ver.
¿Verdad?
Tiempos difíciles, difíciles.
Los que lleváis tantos años atendiendo al público en sala, ¿os dais cuenta de que es difícil encontrar camareros como los de antes, ¿no?
Bueno,
¿me decían?
No han cambiado los tiempos. No me han dado voces a mí. Me he pegado, ¿no, coño? Pero ¿cómo han cambiado los tiempos? Ahora es muy difícil encontrar gente que le guste esta profesión, que le guste esta profesión y que tenga ganas de aprender. Y es muy difícil, es muy difícil. Y ojo, que es una profesión que ahora mismo, claro, como no hay personal, no hay gente, oye, que se gana un dinerito, ¿eh? Ya no son 1000 euristas, ¿eh?
Y se trabaja mucho.
Y se trabaja.
Claro.
Claro, como digo yo, ya me lo decía mi madre, estudia, hijo.
Sí.
Que coste, yo empecé empresariales. Ajá. Y me dedico a esto porque me gusta.
Es una empresa.
Claro, y es lo que siempre he intentado transmitir a mis hijas. Haz lo que te guste, si no, ruina.
No te arrepientes de haberte dedicado a esto.
En absoluto.
Es una empresa que da satisfacciones.
Aquí estoy tirando cañas, pero feliz. Y eso es difícil, ¿sabes?
En vuestra carta, ya lo has mencionado, se aprecia el origen de Paco Pereira, pues con esas ofertas de origen gallego, como las ortiguillas con pimientos de Padrón o la merluza a la gallega. Y también encontramos platos de corte internacional, como el tiradito de lubina o el pulpo limeño con salsa al olivo. ¿Es posible definir vuestra carta?
¿Definirla? Uf, ¿cómo la definiría yo? No sé, porque yo te digo que es la mezcla un poco de las dos cocinas.
Gallego, navarra, navarra, gallega.
Más luego lo que tú estás diciendo, platos un poco más acorde a los tiempos, ¿no? Ahora está muy de moda, sabemos, la cocina peruana, pues hay unos tiraditos. O algún plato un poco más imaginativo, ¿no? Un crujiente de harina de espelta con mantequilla de ajo negro y anchoa en salazón. Una tostadita maravillosa que me está encantando. En fin, algún guiño más, algo más moderno también hacemos, ¿no?
Hay un plato que a mí me llama poderosísimamente la atención y es el stick tartar en rulo de aguacate. Ajá. Lo considero original, ¿no?
Bueno, eso es darle un giro al stick tartar tradicional de toda la vida, tradicional de toda la vida, envuelto en una película finita de aguacate. Hacemos como 4 rollitos de aguacate. Que alguien dice, oye, no me gusta el aguacate, pues se le quite, se le hace el stick tartar tradicional, ¿no? Pero es eso, el tradicional de toda la vida envuelto en una película finita de aguacate.
Supongo que el stick tartar lo preparáis de cara al comensal. Tenéis una isla central en Sal Negra donde podéis hacer el acabado final de muchos platos de cara a los comensales, ¿no?
En el centro, del salón, hay una especie de isleta donde hay un par de cocineros pues haciendo todo lo frío, ¿no?
Uh-huh.
Jamón, ostras, ensaladas, tartares, stick tartar, postres, ¿sabes?
Tenéis también en vuestra carta cocina de temporada, claramente, esos platos que se incorporan solo cuando el producto fresco está en el mercado, como los espárragos blancos en abril y mayo, el bonito del norte a partir de junio, y ahora en esta época las setas.
Sí, sí, sí.
¿Qué nos ofreces para estos tiempos de setas?
Ya estamos con las setas. Hombre, las setas, mira, tendría que decir, nosotros siempre que trabajamos setas son setas nacional, o sea, producto nacional. Producto nacional porque, bueno, pues sabemos que está viniendo mucha seta, mucho hongo de países del este, que no tienen nada que ver. Es sustancialmente más barato, pero no tiene nada que ver. Entonces nosotros, si hay producto nacional, de verdad tenemos, y si no, no tenemos. Trabajamos un poco, unos boletus, chantarela, angula de monte, seta de cardo, trompeta de los muertos, níscalos, amanita. En fin, un variado según te va dando la naturaleza, ¿no? Según te va dando la naturaleza. Y, bueno, pues Paco se encarga de hacerle pues diferentes preparaciones, ¿no?
Claro, porque las setas tienen dos opciones. Uh-huh. O la seta tal cual, salteadita, y eso ya es un manjar, uh-huh. O meterse en mayores honduras y hacer elaboraciones, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo las prefieres?
Me gustan ambas. Yo creo que cada cosa sirve para lo suyo, ¿no? Por ejemplo, unos níscalos. Los níscalos, mira, no le hagas florituras. Unos níscalos con más patatas, con níscalos con patatas y fuera, ¿no? Hacemos platos, unos boletus, en el mismo plato, boletus confitados y a la vez un boletus a la plancha con un huevo a baja temperatura, aves y ajos tiernos. Eso en un mismo plato. Hacemos carpaccio. Cuando la seta, el hongo es de excelente calidad, podemos hacer carpaccio de boletus y de amanita. ¿Qué más te diría? Unas setas de cardo con un refrito de ajo negro,
uh-huh.
¿Sabes? O sea, que hacemos ahí, pero no demasiada floritura. Yo creo que hay ciertos productos que no conviene tampoco el darle demasiadas vueltas, ¿no?
Hay algunos que el mayor respeto que se le puede otorgar, ajá, al producto es justamente ofrecerlo, claro, en su frescura, con la mayor naturalidad, ¿no?
Claro.
Supongo que, uh-huh, eso también tiene que ser bandera de la casa, ¿no?
Sí.
Culto al producto,
claro,
además. Uh-huh. Hay un asunto por el que no podemos dejar de preguntarte, aunque no sea temporada. La lamprea. una de las señas de identidad de Sal Negra. De enero a marzo, hasta que canta el cuco.
Ajá.
Ahí es cuando Paco Pereira la prepara a la bordelesa y, según los críticos con más nombre del país, es una de las mejores, cuando no la mejor, de España.
Sí, señor. Paco Pereira, mi gran amigo Paco, hace la mejor lamprea de este país. O sea, este producto, este bicho, es raro.
Feo.
Paco fue de los primeros cocineros en hacer lamprea aquí en Madrid hace 45 años. Que aún así podía seguir haciéndola mal, ¿no?
Ajá.
Pero te aseguro que no es el caso. Te aseguro que no es el caso. La lamprea de Paco tiene seguidores, o sea, tiene club de fans que no lo imagináis, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya te digo, es un producto complicado.
Ajá.
Es un producto complicado. La naturaleza te da cada año lo que hay. Este año pasado ha sido un año horrible de lamprea. Pero ya te digo, la lamprea que hace Paco es otra dimensión. Hay que probarla. Entendiendo que, bueno, ya sabemos, la sangre, todo lo que lleva el bicho en sí, lo que lleva consigo, echa para atrás a mucha gente. Aunque luego comemos morcilla y comemos la sangre frita y... Pero es verdad que el bicho es particular. O la amas o la odias, ¿no?
Sí, está claro que la lamprea tiene tantos devotos como detractores. Hay gente que la odia, que le da repulsión ver al bicho. Y sin embargo hay grandes amantes de la lamprea. También es verdad que en la cocina gallega es todo un referente.
Ajá. Sí, mira, Arbo es el típico sitio de lamprea en Galicia, ¿no? Y este año me mandó Horacio, el alcalde de Arbo, nos mandó unos folletos y un póster y tal. Y le digo, Horacio, no me mande folletos y postres, mándame lamprea.
Mándale la lamprea, ¿no?
Pero es que se suspendió la fiesta de la lamprea porque no había lamprea. Y si no hay, no hay.
Uh-huh. Vamos a hablar de Sal Negra como establecimiento. La verdad es que podemos hablar de tres espacios claramente diferenciados. Entramos por la puerta y nos encontramos el bar con una barra espectacular.
Ajá.
A ver, ¿qué hacemos ahí?
En la barra puedes venir a picotear o a cenar. Puedes esperar a tus otros acompañantes de mesa y mantel, es decir, lo que es una barra normal, tradicional.
Uh-huh. ¿Con cócteles?
Sí, por supuesto.
Uh-huh. ¿Alguno propio de la casa?
Con Sal Negra.
¿El Sal Negra? ¿Qué lleva?
Es básicamente como una margarita, pero en vez de tequila, vodka, y en vez de sal blanca en el borocito de la copa, pues Sal Negra.
Sal Negra, por supuesto. Claro. Bien, esa es la parte del bar, con esa barra, que como decimos puede ser zona de espera de cócteles o de las copas después del trabajo, o también para picotear algo ahí mismo.
Uh-huh.
Y es el paso previo a la entrada al comedor, que todo el mundo lo define como ecléctico. ¿Por qué es ecléctico el comedor del Sal Negra?
Bueno, creo que es atemporal,
uh-huh,
me refiero. Luces, colores... una tela que domina toda una pared, que es una tela fonoabsorbente a centímetro y medio de la pared, pero bueno, con una imagen, un colorido diferente, ¿no?
Uh-huh. El comedor tiene una cosa absolutamente sorprendente, da gusto la anchura con la que uno se puede sentar, la separación entre las mesas. O sea, da la impresión de que os habéis preocupado de que el comensal esté cómodo, porque estamos tan acostumbrados al abigarramiento, uh-huh, de los locales que pretenden dar muchas comidas, que en ocasiones se pierde la pasión, uh-huh, por la comida debido a la incomodidad.
Sí, evidentemente, Javier, es algo que intentamos cuidar. Como te comentaba ahora con lo de la tela esta, que la tela esta no sé cuántos metros mide, pero mira, 12 o 14 metros. Para cuidarlo, lo que es la acústica interior, no la acústica al exterior, sino la acústica al interior. Que tenemos el suelo de madera, el techo de cuadraditos, unas esponjas especiales que pusimos ahí en plan minimalista, pero que son para el ruido. Luego la distancia de las mesas es algo fundamental también, ¿no? Hay que dar un espacio, ¿no? Que el cliente se sienta cómodo. En el centro de la isleta, del salón, la isleta que tenemos, donde están los dos cocineros preparando platos y tal, una especie de show cooking, ¿no? ¿Cuánta gente me ha dicho, José, pero es que ahí perdéis un espacio que tal vez merece la pena? Es el alma un poco del restaurante, ¿no?
Yo creo que es de agradecer que realmente el que va a, uh-huh, buscar una experiencia gastronómica, uh-huh, aprecia muchas cosas, desde la decoración, la elegancia del lugar, el que no haya, uh-huh, ruido, la buena iluminación adecuada, uh-huh, y sobre todo el espacio, que uno pueda comer a gusto, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro. Ya te digo, Paco y yo llevamos muchos años en esto y procuramos cuidar hasta el último detalle, ¿no?
Uh-huh. Vamos a la tercera zona de Sal Negra, que es el jardín oculto, el secreto mejor guardado.
El oasis en la Plaza de Castilla.
Ese oasis, un jardín en la Plaza de Castilla que puede ser tanto jardín de verano como jardín de invierno.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, es una terraza interior, no estás en la calle.
Uh-huh.
En verano es una gozada, ¿no? En verano no sabemos cómo echar a la gente allí, ¿no? Que no, broma, nunca echamos a nadie. Pero se está muy a gusto. Una terraza, como digo, interior, con unas lamparitas que ponemos por la noche. Y entonces hay como la mitad de la terraza, digamos, que se utiliza todo el año, se calefacta o se refrigera, y utilizamos todo el año, véase para eventos, comuniones, cosas de empresa, tal, o mesas sueltas, ¿no? Y luego en verano, sobre todo por la noche, abrimos esa parte, el techo, la parte que utilizamos todo el año, se abre el techo, se abre una cristalera y es el doble de grande, ¿no? Entonces cuando ves esa terraza montada en verano queda muy bonito.
La verdad es que debe dar una gran satisfacción ver que la gente disfruta de vuestro espacio, porque está pensado para ellos, ¿no?
Para eso estamos, para que la gente disfrute, claro.
Porque, José, son malos tiempos, ¿no? Hablábamos antes de Con Barro, de San Xenxo, con las puertas cerradas. ¿Qué pasa con la hostelería en España en general, o quizá en Madrid en particular? No lo sé.
Hombre, yo la imagen que tengo, Javier, es pequeños taberneros hosteleros como nosotros cada vez vamos siendo menos. Es verdad que se están abriendo muchos sitios. Sitios en unas calles importantes, con unos locales importantes y con unos montajes importantísimos, que a mí alguien me tendría que decir cómo se recupera ese dinero. A ver. Pero es verdad que están habiendo grupos, el grupo tal, el grupo cual, ¿verdad? Pues abren uno y otro y otro y otro y otro y otro. Pero cada vez yo creo que cuesta más, te digo, pequeños trabajadores de este tema, cada vez vamos siendo menos, ¿eh?
Bueno, afortunadamente los taberneros clásicos de toda la vida en Madrid siguen ahí, muchos de ellos resistiendo generación tras generación, sí. Negocios familiares. Hemos tenido los premios Platino justamente a la hostelería, reconociendo los que llevan ya más de 25 años al respecto. Y efectivamente cada vez hay más grupos internacionales que abren multitud de locales. Pero ese tiempo en el que Madrid era referente a una serie de restaurantes de postín, de grandes nombres, que eran los cenáculos políticos donde se reunían las clases dirigentes de este país, parece que no han conseguido sobrevivir a los nuevos tiempos, ¿no?
Es verdad que en estos últimos años pues se han quedado varios sitios muy importantes, se han quedado ahí en la estacada. Por ejemplo, oye, Zalacaín, oye, que sí, está
ahí abierto, está, sí, ahí sigue.
Pero yo sabemos que ver que Zalacaín no es el Zalacaín que de antaño.
¿Qué fue? Era todo un referente.
Blas Jiménez, Carmelo, Custodio, mira, no, o sea, que en aquel momento de Zalacaín no había más restaurantes. Hombre, ahora mismo hay restaurantes muy importantes, muy buenos y muy importantes, pero cada vez va siendo menos.
Y cada vez más difícil encontrar personal cualificado y con ganas.
Bueno, eso es imposible.
Ya.
O sea, cualificado y con ganas, eso es imposible. Con que, bueno, pues tenemos que ir ahí amoldándonos a los tiempos, ¿no? Ya te digo, en general, en Sal Negra estoy contento, pero que sales un poco por ahí y te das cuenta de cómo está el panorama, ¿no? De cómo han cambiado los tiempos. Y ya te digo, oye, si hay que pagar más, se paga más, pero si es que no es cuestión de dinero. Que es que la gente no quiere trabajar en esto. Hay que trabajar fines de semana, o hay que trabajar fiesta, o hay que trabajar, ¿no? Ya, pues como decía mi madre, estudia, hijo. O sea, lo que no puedes querer es vivir una vida que luego no te la, entre comillas, no te la gama.
Pero
no,
como tú dices, eso se podría solucionar con cuestiones laborales, ¿eh? Días de fiestas, sueldos. Pero ¿qué pasa? ¿No tenemos buena formación en el mundo de la hostelería en España? O lo que falta es vocación.
Lo que falta es vocación, porque escuelas hay. ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, chavales jóvenes que empiezan una escuela de cocinero, tal, tal, pues salen y ¿qué quieren ser? ¿Quieren hacer lentejas? ¿Quieren hacer o un gazpacho? No, quieren hacer la esferificación y la espuma de yo qué sé cuántos y ser Ferran Adrià ya. ¿Sabes? Mira, no. O sea, que yo no reniego de esa cocina, por favor. Que me parece, vamos, que tiene un sitio importante en este país y debe de tenerlo. Pero el cocinero está aprendiendo cocina. Ya te digo, No, es que quiere hacer espumas y esferificaciones y no unas lentejas o una fabada, ¿no?
Esos grandes programas de televisión que han potenciado esa afición por la cocina, ¿han sido buenos porque generan afición o malos porque efectivamente venden esa imagen del chef absolutamente sofisticado?
No, yo creo que son buenos. Canal Cocina, no sé, yo soy adicto a Canal Cocina. Yo creo que hay bastantes programas de en referencia a la gastronomía y eso ayuda, eso ayuda. Y no van únicamente orientados a la nueva cocina, ¿sabes?
Bueno, yo creo que efectivamente es bueno que se fomenten esas aficiones y que la gente aprenda el valor y el sacrificio que supone la cocina. No, no es solamente hacer un plato, ¿no? Requiere muchísima preparación. Nos vamos mañana mismo a comer un grupo de amigos a Sal Negra. ¿Qué menú nos propones?
Uf, buena pregunta. Como bueno, suele ser habitual cuando llega alguien por primera vez y tal. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué tenemos que tomar? Y tal. Tenemos una carta muy amplia, una carta muy larga, más cosas de temporada diariamente. Y entonces cuando llega alguien por primera vez no es fácil. O sea, aunque, oye, haznos tu menú, degustación de tal. Ay, se hace, ¿no? Pero tenemos tantas cosas que aunque des pequeñas cantidades, pues siempre se te va a quedar algo ahí en algo pendiente, ¿no? Pero lo hacemos habitualmente también, ¿no? El preparar así un menú.
Vamos, que si yo te pidiera unos básicos, aunque no sean un mismo menú, pero pasando por Sal Negra, en una o en varias ocasiones, una serie de referencias que inevitablemente tenemos que probar, ¿qué nos dirías?
Te diría, hacemos un pinchito de mango, arenque, guacamole, huevos de arenque. No lleva pan, no lleva nada. La tosta que comentaba antes, ¿no? Que no es una tosta, es un crujiente de harina de espelta con mantequilla de ajo negro y anchoa en salazón. Desde una ensaladilla rusa, simplemente, que se vende muchísimo. Una ensaladilla, unas rabas, unos buñuelos de bacalao fritos en tinta de calamar. Por las mañanas siempre tenemos platos de cuchara. Verdinas con carabinero, lentejas, fabada, vamos variando. Pescados tenemos diariamente, pues mira, merluza, rape, atún rojo, lubina, ¿qué más? Corvina. O sea, hay 8 o 10 pescados diariamente, que las diferentes preparaciones que hace Paco, ¿no? Hay arroces y, por supuesto, hay carnes. ¿Sabes? O sea, que hay una carta muy amplia. Yo digo, pero me dice algún cliente, esto tienes que ponerlo en carta. Y digo, es que tenemos la carta, parece la carta a un chino, ¿no? Que eso que es extensísimo.
Y
¿no?
añadir hojas como el listín telefónico.
Claro, claro.
¿Y la bodega qué tal?
Bueno, bien, yo creo que nos defendemos. Hombre, evidentemente, una bodega siempre es algo que hay que tener pagado, lo primero que yo digo, ¿no? Que hay que pagarlo. Tendremos sobre 300, aproximadamente sobre 300 referencias. Menos en lo internacional, porque bueno, al final te debes un poco a la demanda, ¿no? Y no tiene sentido por querer vestir y adornar la carta, tener vinos que no vas a vender nunca, ¿no? Y entonces, joder, pues afortunadamente, como tenemos esta cantidad de vinos en este país maravilloso, tampoco tienes que irte fuera, ¿no? Pero tengo una carta de vinos, vamos, defendible.
No, no es fácil tener una buena carta, porque pasado ya la fiebre aquella de o Ribera o Rioja, tenemos tal cantidad de referencias y, como tú dices, buen vino se hace en toda España. Aquí en Madrid los vinos de denominación de origen de Madrid cada vez mejores y cada vez más valorados también, pero es que de todos lados, ¿no?
Pero de todas partes, de Málaga, de todas partes, de Cádiz, de, sí, ¿no?
Bueno, feliz cumpleaños. 9 añitos ya. ¿Qué balance hacéis?
¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo se pasa el tiempo? Parece mentira. ¿Verdad? Pues sí, un balance maravilloso. Ha sido, la verdad, que Paco y yo lo disfrutamos muchísimo. Lo disfrutamos mucho. Que cuesta trabajo, que no es gratis. Cuesta trabajo y dedicación, vamos. Pero es un placer, ¿no? Cuando te gusta esta profesión, bueno, y al final, Paco, si Dios quiere, terminará aquí en Combarro, que ya tiene sus años en Combarro, perdón.
En Sal Negra, tras 30 años en Combarro.
Y bueno, creo que feliz, que feliz, ¿no? Paco ha dado mucho dinero a ganar a mucha gente, pero bueno, este ha sido su primer restaurante y ya se lo merecía, ¿no? Ya se lo merecía. Y aunque tenga edad para estar jubilado, pero el tío sigue ahí porque está feliz, coño.
A quienes nos hacéis felices es a nosotros, a los que vamos. Porque aparte del excelente producto, la buena elaboración y el agradable ambiente del lugar, se nota lo primero que has dicho al iniciar esta conversación, la sonrisa, el buen trato. Y eso yo creo que es muy de agradecer en la hostelería de hoy en día, en ocasiones despersonalizada, encontrar a gente al que le agrada su trabajo y que está deseando agradar al que acude a su casa. O sea que nuestro agradecimiento.
Muchas gracias, Javier.
José de la Cruz, jefe de sala y copropietario, junto al cocinero Paco Pereira de Sal Negra, un excelente restaurante en la calle Mateo Inurria, número 33 de Madrid. Lo dicho, don José, feliz cumpleaños y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Javier.
Agua de nieve en tus ojos de cielo, yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal, agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Supimos dónde ir con aquella alegría. Agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Pude estar equivocada, pude tener la razón.
Hoy es el día en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Hace unos días se celebraba en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, la gala de entrega de la segunda edición de los Premios Platino de la Hostelería de Madrid, una iniciativa para reconocer el trabajo de los bares, restaurantes y tabernas de nuestra comunidad, su dedicación y la trayectoria de aquellos establecimientos que cumplen 25 años asociados. Fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien quiso dar la bienvenida a los hosteleros al ayuntamiento, a la casa de todos ellos, según dijo, al igual que ellos nos abren las puertas de sus establecimientos a todos nosotros.
Aquí, en esta casa de todos los madrileños, os recibimos con alegría, pero en el fondo lo que estamos haciendo es devolveros la visita, porque vosotros estáis en vuestra casa como nosotros vamos a vuestras casas, porque así es como nos sentimos los madrileños en los restaurantes, en los bares y en las tabernas que pueblan cualquiera de las calles, cualquiera de los barrios o cualquiera de los 21 distritos de la ciudad de Madrid.
La edición de este año ha querido otorgar dos reconocimientos de carácter ecológico. El Premio Verde a la Sostenibilidad, que ha recaído en los restaurantes Brizna y La Muca. Y los premiados de este año han sido el Anciano Rey de los Vinos, el restaurante Flora Barragán, el Manolo 1934, el restaurante El Cierzo, el grupo La Muñoza, la cervecería alemana, la taberna La Bola, Casa Amadeo Los Caracoles, Bar El Pescador, Restaurante Mafi, Cervecería Santa Ana, Hermanos Casado, La Mallorquina, Mejillonera El Pasaje, El Maestro Churrero, el Restaurante Antonio y el Restaurante As de Bastos. Este último, local pionero en Madrid en cocina sin gluten apta para celíacos. Su propietario es el restaurador Lucio de Frutos.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao.
Don Lucio de Frutos, buenas noches.
Buenas noches, don Javier.
Cuénteme, ¿qué supone este reconocimiento?
Pues hombre, para mí, después de llevar 60 años en la hostelería, me parece que es un gesto muy bonito y estoy muy agradecido de ello, porque nunca, prácticamente así, nunca me han dado premios así, y me ha hecho mucha ilusión y me ha dado mucha alegría de reconocer el trabajo que llevo en la hostelería una vida entera.
Ustedes llevan ya más de 25 años con el restaurante. La verdad es que con los tiempos que corren es todo un mérito eso de sobrevivir más de un cuarto de siglo, ¿no?
Sí, Javier, eso consiste en el día a día, pues hacer el mercado, atender al cliente, aunque te duela las muelas, hacer una sonrisa al cliente porque el cliente no sabe lo que te pasa, y ponerle buena cara, tener una atención con él, y bueno, pues el día a día, esto es muy personal, muy familiar, y es todos los días del año tienes que dar el 100% en el trabajo.
Uno de sus grandes elementos diferenciadores es haber sido pioneros en Madrid en la cocina sin gluten.
Sí, porque esto empezamos trabajando la cocina sin gluten porque mi mujer es celíaca, mi hijo Fernando es celíaco, que es el que lleva en los restaurantes, y bueno, pues nos volcamos un poco, que sabíamos el problema que teníamos en sí, porque ya lo conocíamos la enfermedad, pero cuando venía una familia y le presentábamos que teníamos una carta sin gluten, pues la verdad es que solamente ver a esos niños comerse unos calamares, unas croquetas o algo de fritos, la ilusión que le hacía, o comerse una tarta de queso sin gluten, la sonrisa que te ponía, pues eso ya te daba mucha vida, y ya nos apoyamos y nos volcamos más en atender a las familias celíacas.
Don Lucio de Frutos, propietario de Las de Bastos de Majadahonda y de Las de Bastos de la calle Castilla de Madrid, enhorabuena por el premio y muchas gracias.
Gracias a usted, Javier, muchas gracias.
Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae El arte de lo oculto, un auténtico libro de consulta acerca de las creencias y las prácticas místicas que han existido a lo largo de la historia. David Felipe, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Presento en esta ocasión el libro El arte del oculto, un libro de consulta visual para el místico moderno de ese punto Elizabeth, en la editorial Acal. Ese Elizabeth ha recopilado 175 obras que aspiran a descifrar los secretos de la naturaleza y del destino humano. Y aquí además está la aportación de los dibujos automáticos de Hilmath Klint y Max Gill, la surrealista interpretación de la alquimia y la cábala de Leonora Carrington, el visionario mundo espiritual de Vali Myers, fotógrafos que exploraron la identidad a través de la brujería y muchas otras obras. Lo cierto es, querido Javier, que la creencia en la magia y el misticismo es ese hilo que recorre toda la historia humana. Asombrosamente entretejidos con esa historia, encontramos tanto a los practicantes de las artes arcanas como a los artistas plásticos que, atraídos por estas esferas desconocidas, han creado curiosas obras que trascienden el tiempo y el espacio. Tanto el artista como el mago, papeles que a veces se confunden en una misma persona, usan la creatividad y el arte para iluminar creencias místicas y filosóficas, revelándonos todos esos misterios que no pueden ser vistos fácilmente. Hacer arte, por lo tanto, es como hacer magia. Y las creaciones de los artistas que exploran estas ideas nacen de un profundo deseo de alcanzar la verdad y el conocimiento, cuyos ecos resuenan en todas las religiones y filosofías del mundo. Para nuestros ancestros, este arte mágico era poderoso, asombroso, transformador. Un catalizador que daba lugar a cambios en la vida, como nacimientos, muertes, estaciones, el movimiento de las estrellas. Desde la antigüedad hasta la Ilustración, los misterios y la práctica de la astrología, la magia y la alquimia han sido considerados piezas fundamentales para descifrar los secretos de la naturaleza y el destino del ser humano. En la Edad Media, con el despertar de Occidente, la llegada de las creencias antológicas y astrológicas de los filósofos árabes y las escrituras místicas de la Antigüedad Tardía convirtieron el ocultismo en una dinámica fuente de inspiración artística. Durante el Renacimiento, también encontramos evidencias de la influencia del oculto, en gran parte debido al redescubrimiento de las obras del mago más famoso de todos los tiempos, Hermes Trismegisto, Hermes, el tres veces grande. El resultado fue una infusión de ideas herméticas y ocultistas, un brebaje de magia y alquimia que inspiró y vigorizó la obra de un amplio abanico de artistas, como el Bosco, Bruegel, Durero y Caravaggio. Con el tiempo, la Ilustración dio paso a la extravagancia del Romanticismo, que rechazaba el racionalismo del siglo XVIII y enfatizaba lo irracional y lo imaginado, lo visionario y lo trascendental. La expresión del oculto encontró formas renovadas en la visión de artistas del siglo XIX, como Henri Fuseli, que exploró las sombras de la mente humana en macabras pinturas. ¡Ay, el místico William Blake, cuyas insólitas y reales obras ilustraron su propia mitología personal! ¿Y qué decir de la Belle Époque de París? Los estilos artísticos influenciados por lo esotérico florecieron. La visión luminosa y distorsionada del pintor simbolista Odilon Redon, la lujosa y mística elegancia del Art Nouveau de Alphonse Mucha, nos presentan brillantes representaciones visuales de estos temas. Y este libro las recoge bien ilustradas y las explica con el arte de S. Elizabeth. Un festín visual para el lector. Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Se cumplen hoy 34 años del fallecimiento de Gato Pérez. Este rumbero de origen argentino, afincado en Barcelona desde los 16 años, fue uno de los máximos exponentes de la rumba catalana. Murió de un infarto con solo 39 años de edad, pero nos dejó títulos inolvidables como este Ventilador. Con su ritmo nos despedimos. En la dirección técnica, Raquel Cordonier. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana.
El secreto de la máquina está en el ventilador, que mercachifles y marineros trajeron de Caribe y de Ecuador. Juntaron rumba y flamenco y le dieron nuevo sabor al ritmo de los gitanos, de Somos Rostro hasta Mataró. El ventilador máquina, el ventilador camina. El ventilador máquina, el ventilador. Es un invento que ha hecho furor, porque juntan la guitarra, la armonía y la percusión. Seguros de que no pare su ritmo demoledor, la rumba se afinca sola y va bien segura en el batidor. Este truco tan ingenioso y de fácil ejecución
Seguro que no conoce ni el mismísimo James Bond. Todas las grandes potencias ahí pretenden averiguar. Hasta el pacto de Varsovia, el Pentágono.